El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Amar a Dios y amar a su prójimo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 22 de junio del año 2013. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy vamos a examinar algo que es muy, pero muy interesante, concerniente al mandamiento de Jesús, sobre cuál es el más grande mandamiento y los efectos de este, y la respuesta de este. Primero que todo, en vez de ir al Nuevo Testamento, vayamos al Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 5. Quiero mostrarles un patrón aquí, en Deuteronomio 5, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Deuteronomio 5 es una repetición de la entrega de los 10 mandamientos. Moisés estaba resumiendo eso, y llegamos a la reacción de ellos, que no podían pararse y escuchar la voz de Dios. Fue mucho y muy duro escuchar eso. Entonces le dijeron: Moisés, tú habla y nosotros obedeceremos. Aquí hay un principio que siempre ven toda la Biblia. Cuando sea que la gente pone un hombre entre Dios y ellos mismos, eso les da la excusa de derribar al mensajero. Oh, Moisés, tú hiciste esto. Moisés, tú eres responsable por eso. No, Dios lo es. Así que aquí está por qué. Después que le dijeron a Moisés que se acercara, vayamos a Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 27. Deuteronomio, capítulo 5, en el verso 27, dice así: Tú, acércate, y oye todo lo que el Señor nuestro Dios dirá, y habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te hablará, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Si es que estamos de acuerdo. Verso 28, leamos. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo: He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. En otras palabras, ellos fueron bien intencionados. Pero note la reacción de Dios. A menos que haya circuncisión del corazón, usted no puede en realidad obedecer a Dios en la forma en que él quiere. Puede entrar en la letra de la ley a un cierto punto, a un cierto grado, pero Dios está interesado en la conversión de la mente. La conversión de la mente nunca llega con la circuncisión de la carne. La circuncisión del corazón solo puede venir con arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo, de modo que no es más hostil hacia Dios. Es por eso que Dios dijo, leamos, verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. La gente puede guardar los mandamientos de Dios en la letra, pero siempre hay otra generación. La nueva generación debe elegir hacerlo así. Pero, ¿qué encontramos en el libro de Josué, cuando murieron toda la generación de los ancianos y Josué? Hubo otra generación, que no conocía al Señor, y sirvieron a Baal y a Astarot. Después de todo por lo que pasaron, les duró por un tiempo. Él les dice: guarden mis mandamientos. Quiero que note el patrón. Lo primero es amar a Dios, ese es el patrón. Leámoslo, vayamos a Deuteronomio 6, y leamos desde el verso 1, dice: Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles, para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo, y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados en la carne. Esto es lo que quiere, todas las bendiciones y todo. Pero ¿qué pasa? Cuando ella llega, se vuelve complaciente y peca. Aquí está lo que Dios dijo. Aquí está la solución. Esta es la solución en la letra y también en el espíritu. La solución en el espíritu será aún mucho más fuerte cuando entiende el Nuevo Testamento como lo entendemos. Sigamos leyendo, verso 3. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello, para que pueda irles bien y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Esta es la traducción más precisa de este verso. Sigamos, verso 5. Llamarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. Usted puede hacer esto. Puede aprender cosas por corazón, puede aprender cosas de memoria. Puede entender bien y mal en la letra de la ley. Puede llevar una vida razonablemente decente. Y la bendición de Dios estará con usted. Eso es lo que Dios requería de ellos. Y el resto de Deuteronomio 6 tiene que ver con su relación con Dios, amarlo. Entonces, cuando llega Deuteronomio 7, está tratando con su prójimo. Hay otras cosas que van con eso. Luego, en Levítico 19, es el lugar donde usted ama a su prójimo. No decía nada acerca del prójimo allí en Deuteronomio 6, pero Levítico 19 habla acerca del prójimo. Note cómo comienza esto, su relación con Dios. Vayamos entonces a Levítico capítulo 19 y vamos a leer desde el verso 1. Levítico capítulo 19, en el verso 1, dice así: Y el Señor habló con Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Pedro repite esto en 1 Pedro capítulo 1, que debemos ser santos. Ellos debían serlo en la letra de la ley. Nosotros debemos ser convertidos y ser santos en el espíritu de la ley. Sigamos, verso 3. Ustedes, cada hombre, honrará a su madre y a su padre. Este es el mandamiento de transición entre Dios y el pueblo. Leamos. Y guardarán mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. Luego dice que no hagan ninguna imagen fundida y demás. Bajemos al verso 9. Aquí están las leyes de amar a su prójimo. Leamos. Verso 9. Y cuando cosechen la cosecha de su tierra, no cosecharán totalmente las esquinas de su campo, y no recogerán el rebusque de su cosecha, y no rebuscarán su viñedo, y no recogerán las uvas caídas de su viñedo. Las dejarán para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Note, todo lo demás que sigue aquí es sobre cómo amar a su prójimo. Sigamos leyendo, verso 11. No robarán, ni mentirán, ni serán engañosos el uno con el otro, y no jurarán por mi nombre falsamente. Esto es a otras personas como una garantía. Sigamos. No defraudarán a su prójimo ni lo robarán. Esto también incluye que dé las pagas que están allí. Pasemos al verso 14. No maldecirán al sordo, ni pondrán una piedra de tropiezo ante el ciego, sino temerán a su Dios. Yo soy el Señor. No harán injusticia en juicio, no respetarán la persona del pobre, ni honrarán la persona del poderoso, sino juzgarán a su prójimo en justicia. Aquí hay uno bueno. Imagine cómo sería esto con todos los teléfonos celulares que tenemos hoy. Viniendo hoy a la iglesia, nos detuvimos en un pare y ahí había una muchacha montando su bicicleta con su teléfono celular en su mano. Vi a Dolores y dije, me pregunto qué ley está ella rompiendo. Está montando su bicicleta y tiene su celular. Usted no puede hacer eso en un carro. Pasemos al verso 16. Leamos. No irán como un calumniador entre su pueblo. No se quedarán de brazos cruzados por la sangre de su prójimo. Yo soy el Señor. Recuerde el gran alboroto que hubo allá en Nueva York, cuando alguien fue apaleado en la calle y fue dejado morir allí, y todos caminaban por allí. Hubo mucha gente alrededor mirando. Cuando eso había terminado, tan solo se marcharon. Amar a su prójimo es si no deja que eso pase. No amar a su prójimo es si deja que eso pase. Sigamos leyendo. Verso 17. No odiarán a su hermano en su corazón. Siempre amonestarán a su prójimo para que no puedan llevar pecado por causa de él. No se vengarán ni llevarán ningún rencor contra los hijos de su pueblo, sino amarán a su prójimo como a sí mismos. Yo soy el Señor. Luego, todo el resto de esto muestra cómo amar a su prójimo. El verso 29 causa gran angustia en cualquier sociedad que hace esto. Leámoslo. Verso 29. No prostituirás a tu hija para hacerla ser una ramera. No sea que la tierra caiga en prostitución y la tierra llegue a estar llena de maldad. Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Pasemos al verso 33. Y si un extranjero vive con ustedes en su tierra, no lo oprimirán. El extranjero que habite con ustedes será para ustedes como uno nacido entre ustedes, y lo amarán como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No hará ninguna injusticia en juicio, en medidas y pesos o en cantidad. Tendrán balanzas justas, es decir, no manipularán la pesa. Sigamos. Pesos justos, una efa justa y un hin justo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto. Y observarán todos mis estatutos y todos mis juicios, y los harán. Yo soy el Señor. Veamos algo muy interesante en Mateo capítulo 22. Siempre es el argumento entre la gente religiosa sobre cuál es el mandamiento más grande. Obviamente, es el que le dé más dinero. Estaban tras Jesús y lo observaban. Incluso enviaron espías para intentar atraparlo. Veamos lo que Jesús dice. Y luego iremos de aquí a Lucas 10 y veremos que estas son dos ocasiones diferentes con fariseos que eran abogados. Vayamos entonces a Mateo capítulo 22. Y vamos a leer desde el verso 34. Mateo, capítulo 22. Comenzamos en el verso 34. Dice así: Pero después que los fariseos oyeron que él había callado a los saduceos, ellos vinieron juntos delante de él, todos reunidos alrededor de él. Sigamos. Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó, tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Muy interesante. Viene de Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? Dios espera que esto sea aplicado espiritualmente en nuestras vidas, en el Nuevo Testamento. Sigamos, Verso 39. Y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Si quiere un estudio bíblico muy interesante, vaya a través de los cinco primeros libros de la Biblia, que son llamados la ley. Y entonces haga una revisión detallada de todas las leyes, estatutos y juicios que están allí. Puede tomar todas las leyes del sacerdocio y aquellas que van bajo el primer mandamiento. Luego tiene que tomar todas las leyes agrarias. Todo lo demás se ajusta bajo los 10 mandamientos. Creo en verdad que sería un estudio muy pero muy interesante. Vayamos ahora a Lucas capítulo 10 y veamos otra instancia donde esto ocurrió. Vamos a encontrar algo muy interesante aquí. Usted sabe que los abogados, y si ha estado viendo alguna de las audiencias ante los comités del Congreso, ellos siempre dan una respuesta que es difícil de entender, hasta que son atrapados con los hechos. Veamos cómo eso viene aquí. Él no estaba en el área del templo en esta ocasión, como estuvo en Mateo 22. Vayamos entonces a Lucas capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 25. Lucas capítulo 10. Comenzamos en el verso 25. Dice así: un cierto doctor de la ley se paró de repente tentándolo y diciendo: maestro, ¿qué haré para heredar vida eterna? Entonces es un poco diferente. Y quiero que lea cuidadosamente el verso siguiente. Y todo protestante debería leer esto, porque ellos creen que van a recibir vida eterna a través de gracia, sin la observancia de los mandamientos. Note la respuesta de Jesús, leámoslo con atención. Verso 26. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lee? ¿Qué nos dice esto? Que la salvación comienza con la ley. Esto es la ley de amar a Dios. Sigamos, verso 27. Entonces él respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fortaleza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Por supuesto, el resto de la Biblia muestra que él tiene que arrepentirse y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Creo que esto llega a ser muy, muy, pero muy interesante. Sigamos en el verso 29. Pero él, deseando justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Típico de un abogado. Leamos. Y retomando, dijo Jesús. Él sabía lo que el hombre estaba pensando. Él sabía cómo eran los doctores de la ley, los fariseos y los escribas, concerniente a sus tradiciones. Necesitamos sumar todo eso en la ecuación mientras estamos leyendo el resto de este episodio aquí en Lucas 10. Leamos esto con atención. Dijo Jesús: un cierto hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó y fue encerrado por ladrones. Y después que ellos lo habían despojado de sus bienes y le infligieron heridas, se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, por coincidencia, un cierto sacerdote bajó por esa vía. No sabemos si estaba viniendo al templo o yendo al templo. Sigamos. Y cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Un sacerdote no querría ser contaminado por el cuerpo de un hombre muerto, dado que estaba medio muerto. Si está pasando por el otro lado, podría asumir que él está muerto. ¿Qué decía que acabamos de leer atrás en Levítico? Tan solo lo parafrasearé. Decía: no se apartarán de alguien que ha estado ensangrentado. ¿Pero qué hizo él? Siguió de largo. También recuerde Ellos no podían desempeñar sus tareas en el templo. Entonces, si él iba al templo, no sería capaz de hacerlas porque sería inmundo por tocar un cuerpo muerto o sangre en sus manos. Entonces, él no podía hacer eso. Leamos, verso 32. Y también, en manera similar, un levita, cuando él estaba en el lugar, vino y lo vio y pasó por el lado opuesto. Porque un levita, si estaba yendo al templo o volviendo del templo, él no desearía ser impuro. Es más importante ser limpio que intentar salvar una vida. Con lo que estamos tratando es con la minucia de la letra de la ley, la cual es anulada por mandamientos más altos de amar a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Cualquiera quien esté cerca de usted. Puede que no viva justo en la puerta de al lado, pero si hay alguien que necesite algo de ayuda, debería ayudarlo. Es en realidad grande lo que Jesús hizo aquí, en este punto, porque los samaritanos eran los más odiados de alrededor. Recuerde, cuando iban tras Jesús dijeron, ¿no estábamos en lo correcto que él tenía demonio y que es samaritano? Sí. Note lo que dice Jesús. Leamos, verso 33. Pero un cierto samaritano, como él estaba viajando, llegó a él y cuando lo vio, fue movido con compasión y fue a él y vendó sus heridas, derramando aceite y vino. Luego lo puso sobre su propia bestia y lo llevó a un hotel y cuidó de él. Permaneció allí todo el resto del día. Sigamos, verso 35. Y cuando salió al día siguiente, sacó dos monedas de plata y las dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y cualquier cosa que puedas gastar por encima de esto, te repagaré cuando vuelva. Por tanto, ¿cuál de estos tres te parece que ha sido un prójimo del que cayó entre los ladrones? Y él dijo, el que mostró compasión hacia él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz igualmente. Pase ahora a la siguiente pista.